Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con el escritor mexicano Nayef Yeya sobre su libro El planeta de los hongos, publicado por el sello Anagrama.
La gran mayoría de la gente que trabajó desarrollando internet, juegos de videos y toda la cultura cibernética utilizaban, o ya fueran hongos o ácido o algunas otras sustancias psicotrópicas, para inspirarse, para tener una idea de lo que querían hacer.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya, sobre su libro El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos, publicado por la editorial Anagrama. El planeta de los hongos es un libro en el que su autor recupera sus experiencias con el consumo de hongos psicodélicos en los años 70, no para contarlas, sino para profundizar en el estudio de los hongos que contienen la psilocibina, el compuesto responsable de la psicoactividad que se convierte en un vehículo para viajar, sin desplazarse, a realidades tan fantásticas o aterradoras como inefables. En esta narración no se trata de describir alucinaciones personales que pudieran resultar irrelevantes, sino que se concentra en hilar una historia cultural de la relación entre los hongos y los humanos desde distintos ángulos, del biológico y antropológico al neurocientífico y terapéutico, pasando por la política, la tecnología, la religión y también se detiene en las grandes preguntas filosóficas. Nayef Yeya entrelaza historias de los pueblos mesoamericanos y los conquistadores prohibicionistas, de la curandera mazateca María Sabina y del banquero neoyorquino que la hizo famosa, Gordon Wasson, de Alberto Hoffman, el inventor del LSD, del agitador Timothy Leary, del psiconauta y filósofo Terence McKenna, del micólogo y activista Paul Stamets, entre otros científicos e investigadores, dejando claro que su gran protagonista son los hongos, a quienes debemos considerar como los impulsores de esta vida en el planeta. Nayef Yeya nació en la Ciudad de México en 1963. Se formó como ingeniero industrial por la UNAM. Es narrador, ensayista, crítico cultural y pornografógrafo. Ha publicado las novelas Obras Sanitarias, Camino a Casa y La Verdad de la Vida en Marte, los libros de cuento Historia de Mujeres Malas y Rebanadas, y los libros de ensayo El Cuerpo Transformado, Cyborgs y Nuestra Descendencia Tecnológica en la Realidad y en la Ciencia Ficción, Guerra y Propaganda, Medios Masivos y el Mito Bélico en los Estados Unidos, Pornografía, Sexo Mediatizado y Pánico Moral, Tecnocultura, el espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra, Pornografía, Obsesión Sexual y Tecnológica y Pornocultura, el espectro sexualizado de la violencia en los medios. Nayef colabora regularmente en los periódicos La Jornada y La Razón, en las revistas Letras Libres, El Estado Mental, Literal, Lubina y Zócalo. así como en diversos sitios web mexicanos, españoles y estadounidenses. Nayef Yeya también ha participado en varios proyectos artísticos y cinematográficos. Desde 1992, vive buena parte del año en Brooklyn. En 2024 publica El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos, libro sobre el que charlaremos con él en esta ocasión.
Temporada de libros.
Con mucho gusto le damos la bienvenida a Nayef Yeya, autor de este trabajo literario, pues que viaja entre el ensayo, podría decir autoficción, o por lo menos tiene por allí unos tropiezos con experiencias personales. Y es un libro que sorprende por varias razones, pero me gustaría iniciar, pues, en principio dándote la bienvenida a Temporada de Libros. Nayef, ¿cómo estás?
Hola, hola, muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso de estar contigo hablando de esto.
Oye, ¿qué universo tan fantástico el de los hongos? El mundo fungi no necesita nada para convertirse en la ficción más lograda. Es semejante al mundo de los insectos, que siempre nos sorprende, que decimos, ¿cómo pueden vivir en este planeta? ¿Cómo convivimos con seres tan irreales, no? Se nos ocurre, viendo algunos de ellos, que ni la mente más loca, ¿no?, podría haberlos creado. El mundo fungi es todavía más extremo, ¿no? Porque por lo menos en los insectos encontramos elementos empáticos, como que tienen que ver con los sentidos, tienen ojos, esqueletos dentro o fuera de su cuerpo, en fin. Los hongos son una locura, una pasada. Y eso tiene un puente directo con la literatura, que es un universo de la imaginación, pero vive en un sustrato absolutamente científico y biológico. Háblanos de este gran caldo de cultivo en donde decides tú crear este libro.
Pues mira, la razón fue rara, porque yo solo me había enfocado en términos del ensayo en asuntos tecnológicos, en cosas que tenían que ver con la tecnocultura. Es decir, no solamente cómo utilizamos las herramientas diversas, sino cómo las herramientas nos cambian. Entonces, por ejemplo, yo me acercaba al cyborg, me acercaba a los drones, me acercaba a la pornografía, me acercaba a la propaganda, en fin. Esos eran mis temas. Entonces, de repente, cuando se me aparece la idea, cuando me plantean, porque por primera vez en mi vida me plantearon, ¿por qué no escribes este libro? Y yo primero dije, ¿por qué yo?
¿La editorial o...?
Sí, mi agente, quien es ahora mi agente, que es además un amigo, un colega, me dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿cuál sería el vínculo entre mi trabajo, entre mi búsqueda, entre lo que yo soy y esto, aparte de haber consumido hongos y que fuera una experiencia transformadora en mi vida? Y de repente empezaron a aparecerme, así como todo lo hacen los hongos, que aparecen los cuerpos fructosos, las setas, aquí y allá, sin saber dónde, nunca de manera repetida, siempre de manera mágica casi. Me empezaron a aparecer todas estas conexiones con lo tecnológico, es decir, la idea de que el micelio es una especie de internet subterráneo, ¿no? Es una red de... El micelio es el hongo, realmente. El micelio es esta red de hifas que se mueven y que crecen de manera caprichosa y a la vez pragmática, extendiéndose por abajo de prácticamente todos los campos que existen en la tierra y todos los lugares verdes, se van extendiendo y van creando vínculos con los otros organismos para extraer nutrientes, o para intercambiar nutrientes, o para ofrecer información, o para, quién sabe. Apenas estamos descubriendo realmente las miles de posibilidades que tiene el micelio. Entonces, cuando empecé a ver esa similitud con internet, ya dije, bueno, aquí ya hay algo, ¿no? Y luego, cuando piensas en la idea de cuando comes, cuando consumes psilocibina, cuando estas sustancias psicodélicas, psicotrópicas, lo que hacen en tu cerebro, básicamente es que este hongo, este organismo que aparentemente es de una simplicidad pavorosa, puede crear un neurotransmisor que mimetiza a los humanos, al del humano, al de los animales, que se hace pasar, llega a las bases donde, a las terminales donde los neurotransmisores se conectan, digamos, y lo toma por asalto y lo hackea y nos cambia la mente. Entonces, cuando ves eso, Dices, pues ya ahí hay muchos elementos. Y luego el tercer elemento muy importante, son tres para mí que fueron fundamentales. El micelio como internet, el hacking de nuestro cerebro cuando tomamos estas sustancias, y luego el hecho de que la gran mayoría de la gente que trabajó desarrollando internet, juegos de videos y toda la cultura cibernética, utilizaban o ya fueran hongos o ácido o algunas otras sustancias psicotrópicas para inspirarse, para tener una idea de lo que querían hacer, y a veces también para resolver problemas muy pragmáticos y muy mecánicos. Es decir, muchas de las veces que hablé con gente que tenía que ver con resolver algoritmos, me decía, sí, pues yo me metí a hongos para resolver algoritmos o para entender cómo visualizar en una pantalla o cómo representar el mundo a través de píxeles, ¿no? Entonces, este universo digital que hoy habitamos como si fuera nuestro, como si fuera una extensión totalmente natural de la realidad, en gran medida se hizo gracias a los hongos, en gran medida se hizo gracias a la psilocibina, al LSD y a muchas otras sustancias que han sido satanizadas y consideradas nocivas y drogas destructivas durante muchas décadas y han sido perseguidas durante siglos.
Jimi Hendrix interpreta Purple Haze. Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Estamos conversando con el autor mexicano Nayef Yeya. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el escritor mexicano de origen sirio-libanés Nayef Yeya.
Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya.
Me gustaría ahondar en este tema que nos explicas, es el disparador de este libro y es el contacto del universo fungi con la tecnología. Estamos hablando de un organismo, hablas del micelio, que digamos no tiene cerebro, pero es una inteligencia poderosísima, que tiene formas de reproducción, de multiplicación y de extensión en territorio que no terminamos cabalmente de comprender. No solo yo, que soy una neófita en el ámbito biológico, sino en general, digamos, se necesita de muchas ciencias para acercarse al comportamiento, a la propia definición del mundo fungi. Háblanos un poco de esto. Es decir, no hay cerebro, pero ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando también de cerebros, de formas de pensamiento autónomos, y luego está atravesado lo que Darwin nos había enseñado sobre la resistencia y la permanencia del más apto. Exacto. Pero los hongos nos dicen otra cosa. Platícanos un poco.
Bueno, lo más importante lo que acabas de decir es fundamental. Sí. Hemos llegado a un momento en que ya no podemos seguir con la ilusión de que la inteligencia depende de un cerebro. Y, es más, hemos llegado al momento en que la idea de la unidad del individuo debe ser cuestionada. Es decir, el hongo tiene una inteligencia incuestionable, innegable. El hongo toma decisiones pragmáticas para problemas reales. El hongo planea. El hongo especula, entre sus acciones puedes saber, darte cuenta de que está analizando las cosas. Es decir, las hifas se extienden en búsqueda de nutrientes y en búsqueda de contacto con otros seres, y a veces entienden que no hay ya nada más interesante por él y se retraen. O sea, eso es algo fascinante. Las hifas actúan como individuos y como colectivo al mismo tiempo. O sea, ¿dónde está el cerebro que guía esas acciones? El hongo que nosotros entendemos como el hongo, que simplemente es la seta, es el cuerpo fructuoso, es el aparato reproductor en cierto sentido, es una expresión del micelio. El micelio realmente es una colección de hilos, entre comillas, que se mueven abajo de la tierra y que están, como te digo, como una red de información, intercambiando desde información pura hasta sustancias. Entonces ellos ponen en evidencia que así como Internet tampoco es en sí una mente, la mente nuestra pues es un accidente de la evolución. Como dices, los hongos han puesto en evidencia a lo largo de sus millones y millones de años en esta tierra que la supervivencia del más apto pues se da cuando tienes una cantidad enorme de recursos y de destrezas y de flexibilidad para entender el medio y adaptarlo, que es lo que hacen ellos, lo que han hecho desde siempre. Ellos llegan y cambian el entorno, lo afectan, lo impactan y lo mejoran. Si no fuera por ellos, obviamente no habría vida de otro tipo. No podríamos. Imagínate un mundo en el cual no hubiera hongos. ¿Qué pasaría con toda la materia en descomposición? No habría materia en descomposición. Es decir, viviríamos caminaríamos encima de cadáveres, éveres de cadáveres, de plantas y de animales, si es que hubieran podido existir, porque tampoco podrían. Pero ellos nos dieron planeta, es lo que queda clarísimo, ¿no? Son ellos los que han creado las condiciones. Nosotros nos hemos encargado de destruirlos y de destruir a todas las condiciones, y ellos van a regresar cuando ya no estemos aquí y van a volver a organizar las cosas de alguna manera. Y fíjate, eso para mí fue algo muy como una experiencia que tuve. Me dijo eso. ¿Quién me lo dijo? No tengo idea, pero se quedó en mi cerebro todo este tiempo, desde que yo era adolescente hasta ahora, post-adolescente. que este mundo era el resultado de un proceso que tenía que ver con los hongos y que al finalizar este proceso vendría otro proceso en el cual nosotros estaríamos ausentes.
Al pensar en hongos, inevitablemente viene a nuestra mente la imagen clásica de un tallo o pie que culmina en su parte superior en el píleo, una especie de sombrilla usualmente roja con manchas blancas. La seta es tan solo el cuerpo fructuoso de los hongos y estos únicamente los producen los basidiolomicetos, de los cuales alrededor del 150.000 especies, aunque solo se conocen aproximadamente el 10%. La variedad de ese grupo de organismos eucariotas es apabullante y nuestro conocimiento de ese taxón es extremadamente limitado. De hecho, durante gran parte de la historia humana, los hongos han sido un misterio, organismos casi místicos que parecían brotar de la nada, que igualmente podían ser deliciosos que mortales, impredecibles y efímeros. Se los ha considerado fermentaciones malignas de la tierra, como pensó el médico y poeta Nicandro de Colofón en el siglo II a.C., entidades divinas, niños santos que curaban el cuerpo y el alma, como creían los nahuas. Las numerosas hipótesis acerca de qué hongos eran comestibles y cuáles venenosos se multiplicaron a lo largo de los siglos, errando a menudo, sembrando dudas y causando muertes. Todavía hoy no es raro que aficionados e incluso expertos se confundan al recoger hongos con consecuencias dolorosas o trágicas. Buena parte de los errores se ha debido a las presuntas reglas que proponían los supuestos conocedores. Entre las recomendaciones más insólitas y arbitrarias para identificar los hongos venenosos se cuenta la de pensar, y quizá hay quienes aún lo piensan, que hacían que las cebollas se pusieran color café o que podían pelarse fácilmente y que no crecían en las praderas. Debido a criterios como estos, muchos no vivieron para contar sus experiencias alimenticias con ciertos hongos. Algunos micólogos autodidactas como Otto von Munhausen creía que la única función de los hongos era servir como viviendas para algunos insectos. A pesar de la inmensa importancia de estos organismos en la vida humana, la ciencia apenas se ha asomado a este planeta misterioso que son los hongos. El planeta de los hongos, fragmento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Jefferson Airplane interpreta Somebody to Love.
When the truth is found to be.
Love around. Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos.
Estamos conversando con el autor mexicano Nayef Yeya. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya.
El micelio omnipresente. Los hongos, que incluyen levaduras, mohos y setas, no se consideran plantas porque son heterótrofos, a diferencia de las plantas que son autótrofas y producen su propio alimento. Y no pueden fijar carbono mediante fotosíntesis, sino que usan el carbono de otros organismos para su metabolismo. Tampoco son animales porque tienen paredes celulares similares a las de las plantas en vez de membranas. Pertenecen a su propio reino, el fungi, que fue reconocido apenas en 1969 tras la propuesta del ecologista Robert Whittaker. Y todas las variedades, incluyendo mohos y levaduras, descienden de un ancestro común que desarrolló paredes celulares de quinina. Son seres eucariotas y osmótrofos, es decir, que en su digestión segregan enzimas que descomponen la materia orgánica y les permiten absorber los nutrientes a través de las hifas. Los hongos se clasifican en 5 grupos taxonómicos: Asmicota, Basidiomicota, Glomeromicetes, Citriomicota y Sigomicota. El planeta de los hongos. Fragmento.
Hablemos de esto. Por un lado está un interés de las ideas, de lo que te salta, te llama la atención, y por otro, sobre todo cuando se trata en un ámbito tan creativo como el literario, estás atravesado por una experiencia personal. Quizás si no lo hubieras vivido, pues por mucho interés, porque bueno, para eso están los libros de ciencia, ¿no? Para eso están los científicos escribiendo de estas cosas con puntualidad. Pero tú quieres dar otro abordaje porque acabas de hablar de una experiencia que sí fue tan significativa que se ha quedado viva en tu mente, no sé, desde la postadolescencia, lo dices ahora. Entonces, ¿cómo es que esto te tocó y cómo has visto esta transformación, sobre todo cuando hablamos del capitalismo, en qué ha convertido eso que tú has visto, has vivido lo suficiente para saber y para ver a lo largo de de la historia de tu primer contacto con los hongos a hoy, 2025, ¿qué ha pasado con eso?
Wow. Híjole, es una pregunta bien compleja, muy larga, sí. Bueno. Mira, lo primero, a ver, déjame ver si puedo organizar las ideas, porque me dejaste con muchas, pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Sí, lo primero es que, de no haber sido por esa experiencia personal, quizá nunca me hubiera acercado a este tema. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay científicos que lo hacen. Yo no soy científico en ese sentido, yo soy ingeniero. Y para mí lo importante era escribir un ensayo, yo soy ensayista. Entonces, en cierta manera, cuando yo ensayo me vuelvo una especie de impostor. Me apropio de un medio y trato de contar una historia, de hacer literatura a través de ella, de crear una narrativa a partir de esto, hacer que mi lector se interese, se fascine por algo en lo que yo estoy interesado, fascinado, porque me interesa comunicar algo, pero también me interesa hacer literatura. Uh-huh. Eso es lo que yo hago. Entonces, me parece que cuando tuve esa experiencia que se quedó ahí, yo no sabía hacia dónde iba a ir, o si algún día la iba a utilizar de otra manera. Y en el momento en que empecé a escribir de esto, vi que sí había una manera que yo tenía que escribir, que tenía que utilizar y contarla. Y Esto coincide, y aquí sí no estoy seguro que fue primero si el huevo o la gallina, con este auge de la psicodelia que tenemos ahora, que estamos viviendo, y que, como bien dices, ha cambiado todo. Es decir, de una época en la que tú ibas al cerro a buscar los hongos tú mismo, o a los pastizales a buscar donde estaban las vacas en los hongos, o bien a un pueblo donde los locales te los daban, o te los cambiaban, o te los vendían, por lo que fuera, ahora en que ya estamos entrando en una etapa de mercantilización brutal y aceleradísima de esto, en el cual te parpadeas y ya hay microdosis de lo que quieras, en donde quieras, te lo vende quien sea, y la microdosis viene con una terapia y ya estás incluido en el programa, y un retiro, y un chamán, y un guía, y un facilitador, y un no sé qué, en fin. Ya se está construyendo una nueva serie de rituales en torno a ellos, que no está bien o mal, yo no sé, no me interesa juzgar. Cada quien deberá saber si le interesa acercarse a este mundo en lo experimental o en la búsqueda. Eso ya es otra historia. Me parece bien o mal, está bien. Pero lo que a mí me interesa es que entendamos dónde estamos pisando. Primero, que entendamos la gran y fundamental importancia de los hongos en general en este planeta, que, insisto, es el que ellos nos dieron planeta. Nosotros estamos aquí como turistas, y en algún momento nos recogeremos nuestras cosas, dejaremos un tiradero y nos iremos, ellos estarán aquí. Y a la vez, este sueño medio mágico, místico, de imaginar al hongo, que el hongo también llegó de otro lado, ¿no? Que a mí me parece fascinante y me gusta mucho como una cualidad poética pensar en el hongo llegando a esta tierra. Así como podemos decir con cierto grado de confianza que el agua no nació en la tierra, sino que vino del espacio, pues ¿por qué no vinieron las esporas en esa agua? ¿Por qué no llegó la vida de otro planeta, de otro planeta, de otra galaxia, de qué sé yo? En fin, entonces yo creo que tenemos que acercarnos al hongo con gran reverencia, con gran curiosidad y a la vez con mucho entusiasmo. Y eso es lo que trata hacer un libro como el mío, a diferencia de un ensayo científico, que para mí son la fuente, ¿no? Yo nutro este libro de muchas, muchas lecturas científicas, de gente que realmente sí son micólogos, gente que ha dado su vida por este campo. Yo soy también un turista en este campo.
Oye, y tiene un apellido el libro, es El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos, y aquí acotas justamente tu territorio. No soy micólogo, y el que haya tenido una experiencia personal tampoco es el motivo principal de escribirlo, porque bueno, todos hemos escuchado relatos de amigos más o menos simpáticos sobre, ¿no?, qué les pasó, o nosotros mismos, en fin, pero está esta historia cultural. Estamos en un territorio absolutamente vinculado con los hongos. Es un territorio, bueno, no hay uno que no lo sea, pero vamos, acá incluso hay personajes, ¿no? Me interesa mucho hablar de la historia de María Sabina, que te detienes a hablar de ella, porque creo que a través de su historia podemos entender un poco qué ha pasado, no solo con los hongos, sino con este fenómeno de industrializarlo todo, de convertir todo en algo que puedas no solo ser vendible, sino pues en tener un poco entre cursivas junkies para todo, ¿no?
Juan, ok, el asunto de María Sabina es absolutamente fundamental. Fíjate, cuando yo empecé, casi siempre cuando me acerco a un ensayo trato de acotarlo y decir, ok, yo no voy a hablar de esto porque ya se ha hablado mucho, o ya no quiero hablar de esto porque ahí sí no sé nada y no me interesa gastar años de mi vida en informarme de esto. Siempre acoto mi territorio y digo, bueno, ¿en qué puedo enfocarme? Y me enfoca. Entonces, desde el principio yo dije, bueno, María Sabina, y me daba mucho miedo, porque yo dije, María Sabina ya está, han hablado mucho de ella, es un asunto muy grande, ¿no? María Sabina merece un libro solo, como ya hay varios, no suficientes, pero ya hay varios, y te garantizo que van a seguir apareciendo ahora muchos, muchos más, buenos y malos, pero fue inevitable. De repente, cuando yo me empiezo a acercar a esto, Pues primero, la gran revelación del papel protagónico de México en la cultura de los hongos es enorme. Fue muy curioso porque cuando me acerco a eso, alguien me dijo, pues, ¿sabes qué? Pero esto es para Anagrama, España. Los españoles ya sabes que son como son con los mexicanos. Dale una perspectiva más universal. Yo decía, no se puede. Los hongos, por supuesto que va a tener una perspectiva universal, pero el asunto de México es absolutamente central. México es el protagonista realmente en la historia moderna, entre comillas. Moderna me refiero desde los aztecas para acá. Es la historia moderna de los hongos. Desde el mundo mesoamericano, las culturas mesoamericanas para acá, es para mí el mundo moderno del hongo. Antes hay una historia gigantesca que tiene que ver con otras culturas. Pero tú sabes, cuando llegan los españoles, una de las primeras cosas que se encuentran es este culto que tiene que ver con sustancias psicodélicas, con estos materiales que acercaban a la gente a Dios. Entonces, cuando llegan a vender a una religión en la cual pues te tienes que acercar a ella con reverencia, con total entrega y fe de que nunca vas a ver a tu Dios más que en representaciones, nunca te va a hablar Dios más que a través de la palabra de un sacerdote, nunca vas a poder tener una respuesta directa de tu Dios hacia tus cosas, sino que tienes que tener fe. La fe es el fundamento elemental de la religión. Ellos, lo primero que imagino que se preguntan es, ¿pero para qué? Si yo puedo hablar con Dios cuando me como el hongo, cuando me meto cualquiera de estas sustancias, porque tenían además una enorme colección de sustancias psicodélicas. ¿Por qué tendría yo que renunciar a eso que me da este vínculo directo? Y entonces, eso era una competencia muy desleal para el catolicismo. Y entonces se aplicó un prohibicionismo brutal, tan eficiente y tan cruel y tan despiadado que la supervivencia de estas culturas se dio solamente por aquellos que se escondieron, que se refugiaron en otras cosas, que disimularon, que maquillaron la cultura de sus ancestros. Y María Sabina se nos viene a presentar en los años 50, se aparece como esto, como una superviviente de ese mundo. Y es descubierta nada menos que por un banquero de Wall Street convertido en micólogo. O sea, no podría ser más hollywoodense la historia. Este hombre que quiere reinventarse como un gran científico micólogo, que además era un tipo brillante, no le vamos a quitar eso. Y un tipo de una curiosidad fabulosa y fascinante y de una capacidad de síntesis y de escritura muy, muy importante. Robert Watson busca cómo conectarse con el culto vivo, porque él sabe que hay un culto vivo, se lo han dicho. Hay rumores entre los antropólogos, entre los exploradores, entre los científicos, biólogos que están en el campo en México. Lamentablemente entre ellos había muy pocos mexicanos, porque casi no había fondos para que esto se hiciera, entonces casi todos eran extranjeros. Pero bueno, entonces él busca y finalmente encuentra a María Sabina y la vuelve la verdadera protagonista de su conversión en el gran micólogo que siempre quiso ser, al costo de destruirle la vida y de acabar con ella. Pero lo que es importante es que María Sabina no era realmente un emisario del pasado. María Sabina era, a su vez, la sinergia de la cultura del pasado con el legado católico, que ella fusionaba en sus rituales. O sea, ella usaba de igual manera a Cristo y al Santo Niño de Atocha que a los niños santos. Sí. Y entonces todo eso se funde en su visión. Entonces, es importante verlo así, quitarnos de esta idea purista de imaginar, no, María Sabina era como una azteca. No, nada de eso, ¿no? María Sabina era realmente producto de la simbiosis de culturas que somos nosotros. Entonces, por eso yo digo y lo repito mucho porque me interesa enfatizar el punto y entrar en una discusión con ello, que siempre nos vemos como hijos de la Malinche. Y porque somos el hijo de esta cruce de culturas, los hijos de esta violación, los hijos de esta supervivencia, pero realmente somos nietos de la Malinche y somos hijos de María Sabina. María Sabina sí refleja la modernización, la adopción de este mundo por un mundo que no le quedaba más que adoptar y mimetizar e incorporar. Ella lo supo hacer, ella tuvo este culto importantísimo y a su destrucción surgieron como los hongos. Rompes uno y aparecen mil en 20 lados más. Aparecieron mil chamanes con diferentes visiones, cada uno de ellos con una mimetización distinta del culto del hongo, y es fundamental entenderla, asimilarla y ser reverentes con ella, ¿no? Y con lo que nos dejó.
Temporada de libros.
Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos.
Estamos conversando con el autor mexicano Nayef Yeya. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano de origen sirio-libanés, Nayef Yeya. Jefferson Airplane interpreta White Rabbit.
Por último, Nayef, hay en los últimos años una serie de publicaciones literarias, novelas, colecciones de cuentos, que vuelven a hablar de esto, este llamado primigenio, de la Tierra con un punto de vista pues más crítico respecto a las formas de relación que hemos establecido, tan desiguales, tan violentas, extractivistas, tan narcisistas respecto a otras formas de vida, ¿no? Cómo aplastamos esta como especie a todo lo que no es humano en muchísimos sentidos. Este texto también nos hace reflexionar sobre esto. Y otra vez la importancia de los hongos, porque no solo los cadáveres de lo que hoy consideramos orgánico como nosotros mismos o el mundo vegetal, mineral, en fin, sino los plásticos, los contaminantes. O sea, hay una veta de investigación que a mí me parece un alucín en sí mismo, de cómo los hongos son capaces de volver a lo orgánico productos que no lo son. Entonces, háblanos un poco de esta otra potencia que está en tu libro, porque está en el mundo de los hongos.
Claro. No, pues sí, como por un lado tenemos que sin hongos no tendríamos cervezas ni vinos, que ya eso ya sería como para escribirles hacerles un monumento del tamaño del planeta. Sería muy triste este mundo sin ellos. Pero además, como tú bien dices, tienen esta capacidad de reprocesar todo, incluyendo cosas que uno dice, esto es imposible de reprocesar, y ellos se le encuentran. O sea, a mí me gustó mucho, cuando justo empecé a explorar este mundo, un experimento que tenían, ponían una masa de colillas de cigarros, y decían, esto normalmente es improcesable, esto ya estamos condenados por el elemento plástico, por todo lo que contamina, estamos condenados a tenerlo para siempre. Y de repente aparecen unos hongos que dicen, no, pues esto está muy rico, y se lo comen y lo convierten en nutrientes otra vez. Y así como eso, todo, los plásticos también, increíble, pero las manchas de petróleo en el océano, eso también fue una cosa que descubrí hace tiempo, cuando antes de interesarme tanto por los hongos, de que utilizaban a cierto tipo de hongos para reprocesar las manchas de petróleo en el océano, ¿no? Cuando hay ¿cómo se dice? Que se tira petróleo.
Derrames
es la palabra. Y así. Y entonces, algo interesante cuando te acercas al mundo de los hongos alucinógenos, hay unos que se llaman derrumbes. Entonces yo decía, ¿por qué se llaman derrumbes? Decía, es que crecen en la tierra que está muy mala. La tierra que está muy mal. Ellos llegan y ahí les gusta a ellos. Y otra cosa que empiezas a encontrar también es que, por ejemplo, de repente hay así desarrollos industriales donde los bulldozers han destruido la tierra, las máquinas están construyendo, está súper contaminado y ¡pum! Crecen los hongos. Y a veces hongos alucinógenos en esos lugares que parece que nada puede crecer.
Chernóbil.
Ahí iba. Que de repente Chernóbil no crece nada y adentro del transformador, de los reactores, hay hongos ya. Entonces, estos hongos tienen esa gran capacidad, ese gran sacrificio, que estoy seguro que para ellos no es un sacrificio, es esta inteligencia que dicen, aquí tenemos que volver, y vuelven, y procesan, y se adaptan, y construyen, y deshacen este daño, y vuelven a elaborar su mundo. ¿Qué cosa más mágica? Y te digo, es la inteligencia. Y ahí cuando hablamos de inteligencia, siempre acabo de tener una discusión acerca de lo que es la conciencia. ¿Tiene el hongo conciencia? Porque tiene inteligencia. Yo creo que sí tiene una conciencia. Ahora, ¿pruébalo? Pues no se puede probar, por lo menos no ahora. Pero quizá para allá vamos.
Seguramente. Pues muchísimas gracias, Nayef y ella, por conversar aquí en Temporada de Libros, por hacernos pensar en cosas tan relevantes como la vida en el planeta y con estos extraordinarios personajes creados por sí mismos o llegados de no sabemos qué órbita. Pues hasta muy pronto, espero.
Muchísimas gracias a ti, Karen.
El micólogo mexicano Teófilo Herrera Suárez escribe que una serie de esculturas de entre 25 a 35 centímetros de altura, conocidas como los hongos de piedra, mayas originarios de Guatemala, El Salvador y Chiapas, que datan de entre el año 1000 a.C. hasta el 90 d.C., algunos piensan que se siguieron haciendo hasta el tiempo en que llegaron los españoles, son los testimonios más antiguos de la etnomicología, el campo que estudia el uso histórico de los hongos. El significado de estas curiosas esculturas es aún motivo de debate, ya que hay quienes piensan que eran moldes de alfarería o se usaban para hacer pelotas de hule, como apuntó el etnomicólogo Bernard Lowy. No obstante, la mayoría considera que eran objetos sagrados o parafernalia mágica para uso ritual, especialmente en ceremonias religiosas. Podría tratarse de hongos del género psilocibe o bien incluso Amanita muscaria. Otros piensan que no eran representaciones de hongos alucinógenos, lo cual parece poco probable. También hay imágenes de hongos en varios códices, tanto prehispánicos, documentos con imágenes y pictogramas hechos por tlacuilos anónimos elaborados sobre papel amate, como coloniales. La mayoría de los códices prehispánicos fueron destruidos por los conquistadores debido a que los veían como obras satánicas. Tan solo se salvaron alrededor de 20, que con la excepción de 2, fueron enviados como regalos al rey de España. El planeta de los hongos. Fragmento.
Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor mexicano Nayef Yeya, con quien charlamos sobre su libro El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.